RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias del norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Las autoridades colombianas colaboran en la búsqueda de un guardia venezolano que desapareció en la zona de frontera hace 4 días. Se manejan distintas hipótesis y, según la comunidad, al parecer existen ya serios indicios en donde pudo haber muerto en manos de maleteros, según las personas que bien en la zona, mientras que las autoridades venezolanas expresan que todavía no han hallado el cuerpo y no se puede hablar de un homicidio ni mucho menos de enfrentamientos con los maleteros. Mientras tanto, se realizan las investigaciones pertinentes. Y en otras noticias, hay que manifestar que Corponor hoy entregó un reporte, un balance de lo que se ha realizado, y una de las preocupaciones es la fuerte sequía que se sigue presentando en gran parte del territorio norte de Santander, pese a las lluvias, también a los operativos que se realizan junto con las autoridades para frenar la minería ilegal, que lamentablemente toma fuerza en algunos puntos del departamento. Y también Corponor se pronuncia ante los anuncios del gobierno nacional de iniciar posiblemente una fumigación con glifosato en donde existen cultivos ilícitos, y recordemos que el Catatumbo lamentablemente ha crecido los cultivos de coca en los últimos 2 años. En otras noticias importantes, hoy se realizó una protesta en territorio venezolano en contra del gobierno de Nicolás Maduro, en donde se espera la apertura de la zona fronteriza. En el estado Táchira, un gran número de comerciantes, asimismo quienes trabajan también con el gobierno, y salieron a expresar su inconformismo, agregando que lamentablemente la escasez de productos los lleva a aplicar otras estrategias, y también expresan su preocupación por el incremento de la inseguridad y las dificultades para adquirir los mismos medicamentos. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12 del día.
Autoridades colombianas colaboran en la búsqueda de un guardia venezolano que desapareció en la zona de frontera hace 4 días. Ya es hora de que las cancillerías se pongan de acuerdo para reabrir la frontera al completar 8 meses del cierre de los puentes por parte de Venezuela, afirmó el alcalde de Villa de Rosario. Continúan las amenazas e intimidaciones contra los educadores del departamento, por lo que ASINOR pide la intervención del gobernador William Villamizar. El gobierno nacional activa planes para reactivar el turismo en la ciudad de Cúcuta con la realización de diferentes proyectos. Pagar impuestos es la tarea olvidada de 8.000 nortesantandereanos que hoy están en la lista roja de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. El exalcalde del Zulia, Luis Alberto Gómez, asegura que el área metropolitana de Cúcuta no ha tenido el desarrollo en infraestructura esperado. El Tribunal Superior de Medellín solicita a la Unipamplona hacer ajustes a pruebas realizadas para concursos de jueces. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Estamos en RCN Noticias.
Doce del día, 33 minutos, y la Policía Metropolitana de Cúcuta logra desarticular una banda delincuencial denominada Los Nacionales, quienes se adulteraban diferentes documentos públicos, entre ellos licencias de tránsito, licencias de conducción, revisión técnico-mecánica, la diligencia de allanamiento y operativos de control. Se desplegaron en varios sectores del área metropolitana arrojando las capturas de distintos ciudadanos. Entre ellos se encuentra Gerson Alberto Ballesteros Páez, alias El Indio, natural de Cúcuta, 28 años de edad, quien se desempeñaba como tramitador. Su aprehensión fue realizada frente a la Secretaría de Tránsito de Cúcuta, solicitado por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Garantías de la capital del norte de Santander. Así lo confirma el coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
Efectivamente, nuestras unidades de Policía Judicial, la Seccional de Tránsito y Transporte, se inició una investigación desde el año anterior. Esto con el ánimo de lograr la captura de estos tramitadores que estaban realizando actos indebidos, ilegales, falsificando documentos de tránsito a las personas para evitar de que fueran colocadas, desmovilizados sus carros por el SOAT, por la licencia de tránsito, etcétera. Estas personas fueron tres judicializadas, fueron encontradas con 31 documentos, dos personas fueron capturadas aquí en Cúcuta, otra fue capturada en Neiva, con documentos, en total 31 documentos. Se hicieron tres allanamientos, unos se encontraron dentro de los allanamientos, otros se encontró en la parte externa en una moto, y el resultado son tres personas capturadas, dos en Cúcuta, una en Neiva, y 31 documentos incautados. Estas personas fueron capturadas no en flagrancia por estos documentos, que también están siendo judicializadas por esos documentos, sino por un trabajo investigativo que permitió que un juez de la República dictara una orden de captura y estuvieran ya judicializados. Se realizaron los allanamientos, se aprendieron estas personas y en este momento están en buen recaudo en la cárcel modelo de la ciudad de Cúcuta. La investigación continúa, está avanzando para establecer si hay más tramitadores en este negocio ilícito.
Es el coronel Jaime Alberto Barrera, quien es el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Los capturados fueron identificados como Gerson Alberto Ballesteros Páez, alias El Indio, Juan Carlos Bastos García, alias Mechas, y asimismo Eiberto Vázquez Fierro, de 59 años de edad. Esta captura se produjo en Neiva, en el departamento del Huila, por falsificación de licencias de conducción, logrando nuevamente la captura por el mismo delito, y según las autoridades también se tiene conocimiento de otras personas que formarían parte de esta banda.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 36 minutos, y cuando se cumplen ya 9 meses del cierre fronterizo, se escucha reacciones de los gremios, pero también de los mismos alcaldes. El municipio más afectado es Villa del Rosario. El alcalde expresa que lamentablemente allí todavía se siguen presentando serios inconvenientes en materia de desempleo y no hay una respuesta oportuna del gobierno nacional. ¿Cuál es la solicitud que realiza el alcalde de Villa del Rosario, Jorge?
Pues, Olga Lucía, que ya es hora que las cancilleres de Colombia y Venezuela se reúnan para tratar este tema y buscar la reapertura de los pasos fronterizos, no solamente aquí entre el norte de Santander y el estado Táchira, sino en todas las fronteras colombo-venezolanas. La situación es precaria, los problemas socioeconómicos que se registran al lado y lado de la frontera, sobre todo más en el tema de Venezuela, que debería preocuparle más al gobierno del presidente Nicolás Maduro, el tema de la falta de productos, en fin. La situación en Cúcuta pues está solventando con algunas situaciones, aunque también reconocen la falta de presencia del gobierno nacional, por ejemplo, en el municipio de Villa de Rosario. Así lo dio a conocer el alcalde Pepe Ruiz Paredes.
Ya se está viendo, las cosas están decantadas. Yo creo que ya ahora sí no son las condiciones para que los dos consellerías se sienten y empecemos a dar movilidad. La verdad, veía un titular de prensa donde decía el gobierno venezolano que está listo el puente de Tienditas, que va a haber una, que puede ser la reintegración nuevamente, y yo pienso que ya estamos en condiciones. Venezuela no está en condiciones de seguir cerrándole el paso al desarrollo, a llevarle muchas cosas a su gente, porque la verdad allí están escasos de cualquier cantidad de cosas. La única fuente de empleo en Villa de Rosario es la administración municipal, porque todo el mundo busca empleo, no hay empleo, pero estamos buscando la manera. Incluso se han dado algunos empleos temporales por el DPS, pero no es suficiente. Entonces estamos mirando cómo fortalecemos las microempresas, estamos sacando un choque más bien, porque hay muchos empresarios que también se estaban quejando, pero mire, ya han ido ellos soltándose, ya han ido buscando mercados, ya han ido captando gente, generando empleos, y pero yo creo que es hora de que Venezuela también ya deje su cuestión y empecemos a hacer la integración.
Pero también un verdadero apoyo del gobierno nacional también, doctor Pepe, no solamente esperar de Venezuela.
No, el gobierno nacional no ha hecho mayor, la verdad, lo que mandó fue el DPS nomás, empleos temporales, pero de ahí en adelante nomás.
Bueno, ahí está el alcalde del municipio de Villa de Rosario, Pepe Ruiz Paredes, con esta situación de que hoy se completan 8 meses del cierre de la frontera colombo-venezolana.
Escuchan RCN Noticias.
12 del día, 41 minutos. Y hoy el director de Corponor, el doctor Gregorio Angarita, entregó el plan ejecutado hasta el momento y asimismo los proyectos que se tienen previstos realizar durante los 4 años. Ha señalado que una de las dificultades que afronta la región es la sequía y que no solamente se presenta en norte de Santander, sino en otras regiones del territorio colombiano. Pero se pronunció frente a los anuncios del Gobierno Nacional de la fumigación con glifosato y otro inconveniente que se presenta es la minería ilegal.
En materia de la protección, el cuidado del agua, apostarle a proyectos de impacto regional como la protección de nuestras cuencas, especialmente Pamplonita, Zulia y Algodonal. Sin lugar a dudas, en articulación, estoy convencido de que el trabajo en equipo que estamos haciendo con nuestro gobernador y nuestros alcaldes va a ser la prueba de que temas como el de la planta de tratamiento del río Pamplonita, el saneamiento, lógicamente, de todo lo que tiene que ver con los vertimientos y evitar toda la contaminación hídrica del río Zulia, en este caso particular el río Pamplonita, el río Algodonal, va a ser fundamental. La protección de nuestros páramos, el páramo de Santurbán, desde todo punto de vista va a ser una absoluta prioridad en la lucha contra la captación ilegal también y las actividades de extracción de minería ilegal si llegaran a presentarse. No puede haber ninguna clase de posibilidad en ese sentido. Estamos trabajando de manera frontal contra ellos y lógicamente creo que este plan de acción tiene esa absoluta prioridad. El compromiso de todos con el agua hacia una sostenibilidad ambiental para el norte de Santander.
Doctor Angarita, ¿y qué pensar de los anuncios del Gobierno Nacional de fumigar con glifosato, la zona en que tomó un gran número de hectáreas de cultivos ilícitos?
Bueno, nosotros somos respetuosos de las decisiones del Gobierno Nacional en materia de un tema tan complejo y tan alto en grado de sensibilidad. Desde el punto de vista de los impactos ambientales, hay que esperar la medición de los mismos, hay que mirar los resultados, cuál va a ser la forma en la que se van a adelantar esas actividades, pero ante todo tenemos que dejar claro, nosotros formamos parte de un todo en lo que es el Sistema Nacional Ambiental. Estoy convencido de que va a haber una articulación del sistema para efectos de evitar a la mayor brevedad cualquier contaminación, cualquier efecto contra la naturaleza y contra el medio ambiente, independientemente de cualquier actividad que vaya a ejercer el Gobierno Nacional.
Es el director de Corponor, el doctor Gregorio Angarita.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
Del día 43 minutos, los hechos violentos contra la esposa de uno de los sindicalistas de Asinor prendieron las alarmas en el gremio por el incremento de las amenazas en contra de varios líderes sindicalistas, no solamente del magisterio, sino también de la salud en la zona del Catatumbo y directamente en la provincia de Ocaña.
Así es, Olga Lucía, esta situación pues hizo llamar la atención del gremio de sindicalistas de los profesores de Norte de Santander. Están convocando una reunión con el gobernador del departamento el próximo viernes para analizar este tema que preocupa en la zona del Catatumbo y la provincia de Ocaña, de las faltas de seguridad para que los educadores vayan a prestar el servicio en los colegios, en las escuelas, sobre todo que están muy apartadas de los cascos urbanos de los municipios. Al respecto, dialogamos con el doctor Hugo Cárdenas Vega, presidente de la Asociación de Institutores de Norte de Santander.
Sí, nosotros estuvimos hablando hoy con el gobernador, tenemos una reunión planteada para el día viernes con la unidad de protección, porque se ha recrudecido la violencia en el departamento. La aparición cada día de grupos al margen de la ley nos preocupa muchísimo, y el caso de la muerte de la señora del presidente de la subdirectiva de Teorama, pues indudablemente que es una voz de alarma para el magisterio, porque sigue la presión, sigue las amenazas, sigue la intimidación, y por eso hemos solicitado la intervención del gobernador en esta situación de analizar la seguridad de todo el departamento. Es que no es solo eso, sino también vuelven a proliferar las amenazas de muerte, y eso es algo complejo para poderlo llevar a cabo en este momento.
La situación es que se vive en todos los municipios de la provincia de Ocaña, de la zona del Catatumbo, hay bastante temor para ir a trabajar los profesores.
Sí, hay ya un temor que está cogiendo rumbos muy generalizados, y esperamos que el Gobierno Nacional pues pueda intervenir para que se le dé tranquilidad a la población, y seguimos reafirmando que Asinor buscará siempre estar respaldando el proceso de paz y que el gobierno se comprometa a desmontar todos estos grupos de ilegalidad, porque están haciéndole un daño terrible a la población. Más de del temor y las contradicciones, nos parece que hay que acabarlo a través de una política de convivencia, de paz, como la que estamos pregonando.
Era el presidente de la Asociación de Institutores de Norte de Santander, Hugo Cárdenas Vega.
RCN, Noticias del Mediodía.
En RCN, la Radio Orga.
Bueno, Jorge, ustedes saben que Jorge también está con la cariñosa, entonces es normal que un momento u otro salir de una cabina a la otra. Bueno, y continuando con noticias importantes, Willy Ávila nos amplía información. Hay un hecho que preocupa, la desaparición de un integrante de la Guardia Venezolana desde el viernes anterior en plena zona fronteriza.
RCN Noticias. Continúa desaparecido el sargento José Buitrago Castellanos, funcionario de la Guardia Nacional, cuya búsqueda sin resultados se ha extendido varios días por parte de distintos organismos de seguridad de Venezuela. Desde el mismo viernes en la noche se activaron y tomaron el sector La Invasión, de donde se supone se llevaron al militar. La alerta sobre su desaparición fue dada el mismo viernes por sus propios familiares que se encontraban en Cúcuta, norte de Santander, haciendo unas compras y que a su regreso por una supuesta trocha serían esperados por Buitrago en las adyacencias del sector La Invasión, San Antonio del Táchira. En este punto es donde comenzaron a surgir rumores sobre las circunstancias en que desapareció. Vecinos de La Invasión aseguran que fueron maleteros los que observaron su presencia sospechosa y lo abordaron. Se lo llevaron por la fuerza porque supuestamente estaba tomando fotos y haciendo videos mientras esperaba a sus seres queridos. Otros dicen que fue víctima de paramilitares que igualmente notaron con suspicacia su presencia allí. RCN Noticias. La capital del norte de Santander hace parte del listado de las 10 ciudades más costosas en toda Colombia, así lo aseguró el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, luego de revelar que el nuevo avalúo catastral del país bordea los 1.134 billones de pesos. Según el IGAC, el top 10 de las 10 ciudades que más aportan a este valor son Bogotá, con 485,5 billones de pesos, Medellín, 76,4 billones, Cali, 53,8 billones, Cartagena, 39,2 billones, Barranquilla, 31,1 billones, Bucaramanga, 17,06 billones, Cúcuta, 14,1 billones, Pereira, 12,8 billones, Santa Marta, 10,2 billones y Villavicencio, 10,1 billones de pesos. Cúcuta es séptima en este listado y obtuvo un incremento del 4% en su valor al registrar 572 mil millones más. El avalúo urbano cucuteño es responsable del 97,1% del valor total, es decir, 13,7 billones de pesos, y el rural del 2,8%, es decir, de 405 mil millones de pesos.
Estamos en RCN Noticias.
Doce del día, 50 minutos, y hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Por tal razón, ustedes verán de pronto a muchas personas hoy trasladándose desde su casa hacia su oficina, aunque la temperatura de pronto a esta hora no ayuda de mucho, pero hay personas que están acostumbradas a hacer deporte, como nuestro compañero Jairo Lache, que todos los días hace este tipo de actividad física. Pues el director de Indenorte, David Castillo, habló con RCN y dijo que hoy, en horas de la noche, se tiene una actividad especial, en donde se espera la participación de jóvenes, de adultos, y de esta forma hacer ejercicio y también disminuir la contaminación ambiental.
Todo el día hemos estado exhibiendo ciclas para deporte de alto rendimiento, recreativas, ciclas para trabajo, ciclas de todos los géneros, antiguas, modernas, ciclas de dos puestos, ciclas de tres puestos, y lo importante que queremos invitar y que la gente haga actividad física, que salga de sus oficinas, que el confort del aire acondicionado, que le permita a su cuerpo circular sangre, que llegue mejor oxigenación a su cerebro. Eso es básicamente, y que no contaminemos el ambiente como lo tenemos. Usted ha visto un efecto térmico que hay toda la mañana en Cúcuta, eso es contaminación. Eso que le llamamos bruma, eso se llama inversión térmica, que es tanto el calor que los gases contaminantes, doctor Pinzón, mis respetos, que los gases contaminantes se quedan en la superficie de nuestra ciudad, no suben. Todo esto por el efecto invernadero, todo eso lo podemos lograr bajar utilizando la cicla. Nosotros queremos que Cúcuta sea como Medellín, que la gente se transporte en cicla, que hayan ciclas urbanas.
Se presentó un alto fenómeno de contaminación allí precisamente. Bueno, ¿y se tiene previsto para hoy una jornada especial?
Sí, 8 de la noche, ciclopaseo, la invito, lleve su cicla, su equipo, fundamentalmente el casco, y nos acompaña.
¿De dónde sale? ¿Hasta dónde?
De Indenorte, Plaza Banderas, a las 8 de la noche.
¿Se espera cuántos ciclistas aproximadamente?
La esperamos, yo creo que entre 1,000 y 1,200 ciclas.
Bueno, es el doctor David Castillo, quien es el director de Indenorte. Así es que, Jorge, ya hay que estar listo, ¿no?, para esta actividad de hoy.
A mí, para que se me quite un poco el dolor de la garganta, para sudar, para sacarle la gripa. Y usted también la esperamos, entonces, en este ciclo paseo
nocturno. En un triciclo, ¿no? Iré, ¿no?
En un triciclo, ¿por qué no? En una cicla. Con don Jairo Lache, con nuestro compañero y amigo y colega Carlos Boada. También.
Ah, sí, Carlos Boada.
Todos los ciclistas que tenemos. Deporte. Vamos a llevar a mi papá también allá al ciclo paseo esta
Lástima
noche.
Que avisaron como muy tarde, ¿no? Lo ideal era desde ayer, desde hace 2 días, para que la gente se hubiese programado. Hoy, por ejemplo, muy temprano, la gente salir de sus casas en su bicicleta a trabajar y para evitar la contaminación, porque recordemos que en Medellín se produjo este fenómeno de contaminación grandísima que durante 2 días se paralizó precisamente el flujo vehicular y Cúcuta lamentablemente está a un paso de esta situación, porque es la bruma que hemos observado en los últimos días, que sí. A propósito, el doctor Angarita nos hablaba la semana anterior, y todo esto de la contaminación que enfrenta diariamente la capital del norte de Santander.
Y los vehículos, Olga Lucía, las busetas, los particulares, hay vehículos que botan humo, pero impresionante, y uno dice, ¿dónde están los controles del tema para la medición de gases?
Ahí tránsito debe actuar también, ¿no? Ahí cuando situación... también tránsito debe actuar y también Corponor, los organismos ambientales, por la contaminación que se viene presentando en la ciudad. Y a propósito de atraer, de cambiar la imagen de la ciudad y de atraer el turismo a través de Fontur, el Gobierno Nacional busca reactivar el turismo en esta zona de frontera con la puesta en marcha de varios proyectos en conjunto con la Alcaldía de Cúcuta.
Así es, Olga Lucía, se busca a través del Fondo Nacional del Turismo utilizar estrategias, procesos relacionados, por ejemplo, con el tema de la tarjeta joven, cuyo objetivo es incentivar a las juventudes entre los 14 y los 28 años que vivan en Colombia para que sean los beneficiarios de múltiples descuentos. También la ubicación de puntos de información turística aquí en la ciudad de Cúcuta para las personas que vengan hacia esta parte del departamento norte de Santander. Al respecto, dialogamos con la subsecretaria de Turismo del municipio de Cúcuta, María Teresa Gel.
Hemos hecho ya varios acercamientos con el Viceministerio de Turismo. La estrategia ahora que viene para Cúcuta y para Norte de Santander es socializar el proyecto Tarjeta Joven, que como vimos en las cifras estamos un poquito bajitos, sin embargo es una estrategia de mercadeo, de socialización ante las empresas, ante los empresarios de turismo y ante los centros comerciales y los jóvenes que pueden tener unos descuentos interesantes. Es una estrategia muy interesante que pues la verdad no tiene ningún costo y sí tiene mucho fortalecimiento tanto para los establecimientos que pertenezcan a este convenio como para los jóvenes que van a obtener muchos descuentos en muchos de los establecimientos que quieran pertenecer y sean aliados a este proyecto. La idea es que el ministerio también fortalezca la marca a nivel nacional de todos los establecimientos que se vinculen al proyecto. A Cúcuta ya se solicitaron 3 puntos de información turística para, pues, inicialmente para comenzar este tema.
Era la subsecretaria de Turismo de San José de Cúcuta, María Teresa Gelbes, en RCN Radio.
Donde están las noticias, está RCN La Radio. RCN Deportes.
12 del día, 57 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de RCN Noticias. Ayer en horas de la tarde regresó a la ciudad de Cúcuta el técnico del equipo rojinegro, Miguel Augusto "El Nano" Prince. Mientras circularon muchas versiones, especialmente por los bajos resultados del equipo, en la salida de el estratega, logramos conocer que al contrario, estaba reunido en la ciudad de Bogotá previo a un permiso con el presidente del equipo analizando lo que será el futuro de la institución para el segundo semestre. Es decir, que por ahora Prince sigue siendo el técnico del cuadro Cúcuta Deportivo. Claro está que le preguntamos que si él estaría dispuesto a continuar en el segundo semestre con estas mismas garantías que le han entregado para la primera parte del campeonato.
Y que el presidente Cadena se quiera seguir respaldando este proceso, reconociendo que los resultados no son buenos, pero sabiendo que tenemos que reforzar, traer más jugadores para reforzar el grupo, este grupo que hay es bueno, pero necesitamos otro refuerzo, ¿cierto? Que vengan y también den su granito de arena.
Y tres jugadores de la selección sub-15 del norte de Santander que logró clasificarse con excelentes resultados en la primera fase del Nacional en la ciudad de Tunja, derrotando a Magdalena, Boyacá y Casanare, serían convocados a la preselección Colombia de la categoría. El goleador Eric Ramírez Ruiz, el volante creativo Luis Francisco Sánchez y el zaguero central Ronaldo Pérez Cucutilla. Carlos Humberto Ortega les ha presentado con mucho gusto la información deportiva para RCN Noticias.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12:58 y el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, participa con los alcaldes de Villa del Rosario, Los Patios, Cúcuta, asimismo el Zulia, de un tema importante que tiene que ver con el acueducto metropolitano. Esta reunión se realiza en Bogotá, en donde socializan los avances de este proyecto tan importante. Aquí culmina nuestra emisión local, seguimos con más noticias desde Bogotá.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.